Bueno, pues efectivamente, como decíamos al principio, María Ángeles, de aquellos barros, estos lodos. Y si ahora hacemos balance, pues nos encontramos con decenas de medidas para acabar con una crisis que parecía inmobiliaria, que luego se tornó en financiera y ahora nos dicen es la crisis
bueno,
de la
André, pero
deuda.
yo ya te lo he dicho, yo no, la verdad que no me entero mucho porque es la misma crisis o no lo es. Cuando se me ponen a hablar de prima de riesgo, de agencia de calificación, de todas estas cosas, yo lo que veo es que la reforma laboral, los recortes sociales, las privatizaciones, no hay quien los pare. Y eso es lo que me parece que es la crisis, eso sí está ahí.
Bueno, como venimos diciendo en estos últimos años, hay muchas voces que insisten en que las cosas no son como las cuentan y que hay otra forma de hacer el análisis y otras medidas posibles ante la crisis. Una de esas voces, que ya otras veces hemos nombrado aquí, es el profesor Vicent Navarro, que ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y actualmente catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de esa misma ciudad.
Bueno,
y que tenemos la suerte de tenerlo al otro lado del
que
micro.
No se te olvide, Andrés, que además Vicent Navarro es, bueno, asesor de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de múltiples gobiernos, es autor de una extensa bibliografía y, bueno, es una suerte tenemos el placer de poder hablar con él en Señales de Humo para que nos explique qué es esto de la crisis. Bienvenido al programa, Vincent.
Encantado de estar con ustedes.
Buenas tardes. Mira, te hemos invitado porque nos da la impresión de que nos han contado pues como muchas mentiras sobre esta crisis económica y queremos escuchar también otras voces que están alertando contra estas mentiras. ¿Usted cuál diría que es la peor de todas esas mentiras que nos han contado los dirigentes políticos y económicos del mundo en estos años?
Bueno, la más fuerte es de que no hay alternativas. O sea que en este aspecto se ha transmitido una sensación de fatalismo en el que hay que recortar el gasto público social. Estamos viendo lo que está pasando, recortes en la sanidad, en la educación, en los servicios de ayuda a las familias, en los servicios a las personas con dependencia, etcétera, etcétera. Y no es cierto que no haya alternativas. Por cada recorte se pueden hacer otras alternativas. Y es ahí el tema fundamental que la ciudadanía se le tiene que explicar. Uh-huh. Por ejemplo, el gobierno español toma la decisión de congelar las pensiones, con lo cual intenta ahorrar 1.500 millones de euros. Pero es que hay otra manera de conseguir 1.500 millones de euros dentro de las políticas del Estado. Por ejemplo, se pueden revertir la bajada de impuestos que tanto el gobierno Aznar como el gobierno Zapatero tomaron lugar en los últimos 15 años, que afectaron sobre todo a las rentas superiores. Si usted ingresa 300.000 millones, perdón, si usted ingresa 300.000 euros al año, a usted en los últimos 15 años se ha beneficiado de un recorte de los impuestos de un 37%. La gente normal y corriente en realidad apenas se ha afectado ese recorte de impuestos. Entonces, si esto, en lugar de este recorte, se revertiera y se hiciera que a los ciudadanos que ingresan 300.000 euros al año se pagara lo mismo que se pagaba antes de la rebajada de impuestos, el Estado ingresaría 1.500 millones de euros, lo mismo que cuesta la congelación de las pensiones. ¿Se da cuenta? Y puede ir punto por punto. O sea, que en ese aspecto, en cada una de las medidas que se toman de recortes, hay otras alternativas posibles que ni siquiera se consideran. ¿Por qué? Porque se tocan los intereses de gente muy poderosa.
Una de las maneras más claras de hablar de recorte ha sido marcar nuestra Constitución con esa nueva ley, ¿no?, que nos va a obligar a controlar el déficit y el gasto público. Usted se ha manifestado contrario a esa reforma, exigiendo en todo caso que por lo menos hubiese un referéndum.
Claro.
Díganos, ¿qué cree que significa esa reforma del panorama europeo? ¿Es, como algunos aseguran, una pérdida de soberanía?
Claro, que pérdida de soberanía lo es, no hay duda, porque esto no lo ha hecho el gobierno porque la ciudadanía lo pidiera. En realidad, en ninguno de los dos partidos mayoritarios que han pactado ese cambio, el PSOE y el PP, en ninguno de ellos estaba esa propuesta de equilibrar el presupuesto del Estado en su oferta electoral. O sea que en las últimas elecciones esta medida no estaba en su programa. Y en cambio ahora lo aprueban rápidamente sin que a la ciudadanía se le permita ni tener una voz de consulta o incluso de decisión, porque la soberanía viene de la ciudadanía. El poder que tienen las Cortes es delegada de la ciudadanía. Y a esa ciudadanía no se le ofrece la posibilidad de decidir en un hecho, en una medida de una envergadura tal que va a afectar negativamente el estado de bienestar español. Entonces, se tiene que movilizar la ciudadanía para exigir a las Cortes españolas que se haga un referéndum.
Sí, pero ¿y por qué esa urgencia, Vicent? ¿Por qué ahora tantas prisas con esta reforma de la Constitución? Bueno, ¿viene de fuera esa exigencia?
Por la presión que está realizando por parte de las fuerzas muy conservadoras que están dominando Europa. O sea, que en ese aspecto, tanto el Banco Central Europeo como los gobiernos Sarkozy y Merkel le ponen al señor Zapatero como condición de una serie de medidas, entre ellas que el Banco Central Europeo compre deuda pública, de que se tome una medida de esa envergadura. Allí el pueblo español no puede aceptar esa medida porque lo mande ni el Banco Central Europeo ni el señor Sarkozy y Merkel, porque entre otras cosas hay otras alternativas que podrían haberse hecho que hubieran evitado esa solución.
Gobernantes poderosos, y usted ha aludido hace un momento a gente poderosa que es la que no estaría muy contenta, ¿no?, con ese alza de impuestos. Sin embargo, en estos días se ha recuperado ese impuesto del patrimonio, ¿no?, esa idea de que grava la grandes fortunas, y que fue retirado por el mismo partido que hoy lo trae de vuelta. Parece una buena noticia, pero es insuficiente según algunos, innecesaria según otros. ¿Arreglaría esto el asunto, Vicent?
Mire, aquí, en ese aspecto, lo que la ciudadanía española tiene que entender, que todas estas cosas se hacen no porque Bruselas lo exija o el Banco Central Europeo, naturalmente que lo exigen y lo piden, pero ahí, detrás de todo esto, hay que ¿qué está ocurriendo hoy en España? Porque las fuerzas conservadoras y neoliberales han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, se está desmantelando el estado de bienestar, se están abaratando los salarios, se está desregulando el mercado de trabajo, haciendo que el empresario pueda despedir a trabajar más fácilmente. Esto es lo que la derecha siempre ha deseado en España. Ya se utiliza el argumento o de los mercados financieros o de la presión de fuera, que son factores que intervienen, pero el punto determinante es que la estructura de poder está utilizando estos argumentos de los mercados externos, de las presiones de fuera, para realizar lo que siempre ha deseado desde siempre. Y es ahí donde el Partido Socialista tiene que criticársele, porque está dando la baza a las fuerzas conservadoras. En cuanto a el problema que tiene el Estado español, no es el gasto. El gasto público por habitante es el más bajo de la Unión Europea. No es que aquí la gente está abusando del sistema, de que no podemos tener un estado de bienestar como nos merecemos. Este no es el tema. El tema es que no hay suficientes ingresos al Estado. ¿Y por qué no hay suficientes ingresos al Estado? Porque los impuestos de los grupos más pudientes no son homologables a los de sus semejantes en la Unión Europea. Mire usted, un ciudadano normal y corriente que trabaja y está en la nómina, supongamos que trabaja en la manufactura, ya, este ciudadano paga ya en impuestos más o menos lo que el ciudadano normal y corriente en Europa paga. O sea, que la mayoría de la ciudadanía no tiene por qué pagar más impuestos. Ahora, ¿quién es el que no está pagando los impuestos? Y usted, la propia agencia tributaria del Estado español lo dice. Si se mira las grandes familias, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y la banca, que es muy responsable del fraude fiscal, si todos estos grupos enormemente poderosos pagaran lo que no están pagando a través del fraude fiscal, fíjense que el fraude fiscal, el 72% de todo fraude fiscal lo hacen por estos grupos, las grandes familias, las grandes empresas y la banca. Si pagaran lo que debían pagar, el Estado español ingresaría 44.000 millones de euros, con lo cual se puede bajar el déficit del Estado y puede recogerse el enorme déficit de gasto público social del Estado de bienestar español, que estamos a la cola de Europa. Entonces, ¿por qué no se hace aumentar los ingresos de aquellos que no pagan y de fraude fiscal y con ello se reduce el déficit? Porque estos grupos, esos colectivos, tienen un enorme poder y entonces se recortan el Estado de bienestar, que beneficia a escalas populares que tienen menos poder que los grupos económicos y los fácticos en España.
Parece oyéndole, Vicente, que la solución al problema de crédito en España es sencilla, y es que se homologue también por arriba el pago al Estado por mantener los servicios que el Estado surte.
Claro. Ahora que en ese momento, el señor Rubalcaba ya hace esa sugerencia, que me parece bien, en la buena dirección, pero es dramáticamente insuficiente. Incluso a través de las medidas que él propone, se van a conseguir 1.200 millones de euros. Pero, oiga, el problema es mucho más grave. Si se corrigiera el fraude fiscal al cual hace referencia la agencia tributaria, se le cogerían 44.000 millones de estos grupos. ¿Ve usted? Entonces, ahí son caminos hechos demasiado tarde y con excesiva timidez. Aquí el Estado no tiene la valentía para enfrentarse con los grupos poderosos para que paguen lo que sus homólogos en la Unión Europea pagan. O sea que en ese aspecto el problema es político. El Estado español no se atreve a terminar con aquella expresión que dijo el presidente Aznar, de que los ricos no pagan en España. Oiga, pero usted es presidente del gobierno. A la vez que decía esto, estaba reduciendo el número de inspectores en la agencia tributaria, enviando un mensaje a las grandes empresas que no se preocupen, que por mucho que yo les acuse, les vamos a dejar tal como están. Eso es lo que está ocurriendo en España.
Vicente, por terminar, nosotros siempre apelamos al sentido colectivo, ¿no? A que sean los ciudadanos los que recuperen su capacidad crítica de intervenir en lo público y sean capaces, como el espíritu del propio movimiento 15M, de enfrentarse a esas fuerzas neoliberales y conservadoras que usted nos estaba contando antes. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos en lo concreto?
Miren, varias cosas. Una de ellas, creo que es muy importante apoyar a ese movimiento M15, que creo que es un soplo de aire fresco que yo espero que en algún momento llegue a ser un vendaval. Es fundamental, porque lo que está pasando en España desde hace tiempo es indignante. Y es ahí donde yo creo que es muy importante que la gente salga a la calle, naturalmente, pacíficamente. Pero tiene que haber una protesta generalizada diciendo basta ya. Y luego hay las elecciones. Se tiene que pedir a un referéndum. No nos lo van a conceder, lo cual es una ofensa antidemocrática. Pero habrá elecciones pronto. Entonces, hay partidos, sobre todo a la izquierda del Partido Socialista, que han estado pidiendo estos cambios. La abstención es lo peor que puede ocurrirse en esta situación. Abstenerse quiere decir permitir que la estructura de poder continúe tal como está. Entonces, es importante que la gente en su protesta no se abstenga. Siempre hay alternativas. Y no estoy pidiendo el voto por un partido específico, pero sí para aquel grupo de partidos que en las Cortes Españolas han estado pidiendo un mayor carga fiscal para las rentas superiores, están siguiendo la ansiedad de eliminar el fraude fiscal. O sea que ya hay soluciones, ya hay propuestas que están en la oferta electoral, y no es una respuesta sana abstenerse frente a esta situación que requiere una movilización general.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente Navarro, por compartir con Señales de Humo esta forma de combatir la crisis y también por aclarar dónde está la solución, que tampoco es tan complicado. Está porque todos aportemos lo que debemos aportar. Muchas gracias y mucha suerte en la denuncia que también usted realiza en muchos foros para intentar cambiar este sino pesimista en el que parece que estamos todos imbuidos.
Gracias por invitarme.
Muy bien.